Guareña al día. Fran Muñoz.
Seguimos en la mañana de este jueves aquí en el Guareña al día, aquí en Radio Guareña, y mañana viernes a partir de las 8 de la tarde el Café del Mercado de Abastos va a coger la presentación de un trabajo, que lleva 5 años de investigación, un trabajo que lleva 5 años de consultas y de datos. Se llama Guareña 1933, Escuela Racionalista, a cargo de nuestro próximo invitado esta mañana, Andrés Parejo. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos
todo
días,
Andrés.
Bien,
bien, bien. Ya ha llegado mañana la presentación, ¿no?
Ya llegó, después de un poco de retraso.
Sí, porque me decías antes de entrar en antena que esta presentación estaba prevista para el año pasado, de la pandemia, ¿no?
Sí, pero entre pandemias y ciertos errores de apellidos que habían los escritos, se ha prolongado un poquito más.
Bueno, siempre que haya servido ese tiempo extra, ¿no?, para corregir algunos datos, bienvenido sea, ¿no?
Esperemos que quedase bien ya.
Bueno, ¿qué nos vas a presentar mañana a las 8 de la tarde en el café? ¿Qué es este trabajo de Guareña 1933, Escuela Racionalista?
Pues es una continuación de un trabajo que ya había hecho, de la humanitaria y la benéfica a el Guernica. Uh-huh. Había una parte sobre la Escuela Racionalista que quedó pendiente. Sí la hice sobre la Escuela Racionalista de Oliva de la Frontera, y este quedó pendiente y ya salió. Uh-huh. Ya en las memorias de Eladio Ruiz, que rescató Pedro José Pascual Salguero, sí, quinto mío, dejaba claro Eladio Ruiz que en el seno de la Casa del Pueblo, a propuesta de la Sociedad de Oficios Varios, la humanitaria, se había creado tanto un ateneo como una escuela racionalista de tipo libertario, o sea, anarquista. Uh-huh. Entonces, la singularidad de esta escuela racionalista es que no era del tipo socialista, sino del tipo anarquista. Lo cual va a llevar su diferencia, ¿no? Sí.
Bueno, pues además, este trabajo se presenta el mismo año, meses después de que se inaugurara aquí ese parque de la humanitaria en Guareña, donde estaba precisamente ubicada esta sociedad, ¿no?
Sí, a raíz del artículo, Pedro José Pascual preguntó por las memorias de Eladio Ruiz. Sí. Y ya se recuperó el Molino Rojo, uh-huh, se ha un poquito restaurado y, en fin, se ha dado vida a aquello, sí.
Bueno, ¿cómo surge este artículo que ha llevado tanto tiempo de preparación, de investigación, de consulta?
Surge por hallazgos muchas veces casuales, de ciertos testimonios que pueden permitir prolongar aquel artículo de la humanitaria y la benéfica de Guernica. Y son fuentes primarias, son testimonios escritos por el propio maestro. Uh-huh. Y por quien le contrata.
Y ha sido complicado conseguir todas estas fuentes, todos estos datos que nos traes en este trabajo.
Hay cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, todo lo que dependa de archivos, uh-huh, va a ser fácil, pero va a llevar mínimo 6 meses, 8 meses. Y esa es la parte más complicada, que no sabes cuándo te van a llegar los documentos.
Ya.
Estás ahí esperando.
Tú los solicitas y te llegan cuando llegan, ¿no?
Llegan cuando llegan. Sí.
Porque ¿cuánto tiempo te ha estado en realizar el proyecto, el artículo?
Este habrán sido unos 2 años y medio.
Madre mía.
Esa parte. Solamente, digamos, apenas 20 páginas, más de 20 páginas, pueden llevarte 2 años y medio.
Madre mía. Pues además, muchos documentos sindicalistas de aquella época, además, no había tanta tecnología como hay ahora, no están todos documentados, algunos incluso están perdidos, son muy poquitos, tienen errores, como nos decías antes, también en fechas y en apellidos. ¿Ha supuesto eso un problema a la hora de elaborar el trabajo?
Sí, todos los documentos, sobre todo los sindicalistas, porque la mayoría se destruyeron. Uh-huh. Son escasos, tienen errores, y eso da problemas a la hora de desarrollar un artículo, y lo hace difícil.
Claro, porque ya que te baile, por ejemplo, una fecha, ya te puede desconcertar otra fecha incluida en el trabajo, ¿no?
Sí, o apellidos. Por ejemplo, Eladio Ruiz recordaba en su memoria cosas, pero las ponía a veces, los nombres los cambiaba, los apellidos les ponía una H que no tenían.
Ya.
Llamaba a alguien Gerardo, que era Jerónimo, pero bueno, al final se pueden conseguir las cosas.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo era aquella escuela de los años 30? ¿Cómo era aquella escuela racionalista?
Esta era una escuela de la Casa del Pueblo, era una escuela anarquista, contrataba el mismo sindicato al maestro, no eran maestros nacionales, provenían muchos de escuelas normales sindicalistas, por tanto su título habría que luego homologarlo, ¿eh? Y este señor viene aquí a instancias de Bejarano, de Santos Bejarano. Entonces no tenía trabajo, o sea, era un año malo para él, según él cuenta, y viene de Huelva aquí a Guareña a trabajar como maestro.
Recala aquí en el pueblo.
Sí, recala en unos años que en principio el año 33 parecía fácil, pero en el 34, por ejemplo, se va a cerrar la Casa del Pueblo. Uh-huh. Siempre un poco con algunas dificultades, ¿no?
¿Y cuántos niños acudían? ¿Cómo eran esas clases en la escuela?
Entre 30 y 35 niños por año.
Bueno, eso algunas clases ahora no ha cambiado tampoco, ¿eh?
Y más luego las clases de adultos, que ahí sí que se reunía mucha gente. La Casa del Pueblo era un sitio de reunión de la gente mayor. Después de conseguir trabajo en la plaza, iban allí. Uh-huh. Y educación de adultos sí que hizo una labor importante, porque entonces estamos hablando de un 40% de analfabetismo. Uh-huh. En algunos pueblos. Guareña quizás no llegase a ese tanto por ciento tan elevado, pero la escuela racionalista consiguió alfabetizar también.
Además, como decías ahora, no era una simple escuela ni una simple escuela de adultos, sino que era un centro donde se ofrecía, por ejemplo, teatros y conferencias y demás, ¿no? Era un local abierto, ¿no?
Incluso había una cantina escolar para también. Que los niños comieran. se crea una cantina escolar, sí. También se crearía más tarde para los niños de las escuelas nacionales.
Uh-huh. Bueno, y esa, lo decías antes, sé que tenían algunas connotaciones también, algunas de esas escuelas, las racionalistas, eran cerradas apenas dos meses después de abrirse. ¿Eso sucedió aquí en Guareña? ¿Se cerró?
No, en Guareña pudo continuó, aunque se cerraba la Casa del Pueblo, continuaron las clases. Es curioso que al ser anarquista pudo tener una vida más larga que si hubiera sido del tipo más moderado, más socialista, porque las escuelas racionalistas socialistas fueron proclives a ser seducidas, ¿no? Para cerrar, porque esa enseñanza ya la había en los colegios nacionales. En cambio, las escuelas racionalistas anarquistas continuaron. Ellos uh-huh. creían que la escuela nacional no era del tipo que ellos querían, no era antiautoritaria, anticlerical. Y ellos continuaron y se les dejó.
Bueno, pues es un retazo sin duda de la historia de Guareña, que mañana a partir de las 8 de la tarde se va a presentar en ese café del mercado de abastos. Además, en el cartel anunciador de esa presentación dices que quien acuda mañana va a tener un ejemplar de esta historia para que se lo quede ya para que sea archivado y guardado, ¿no?
Sí, en el ejemplar tendrán un prólogo y unas notas finales de Pedro Pascual. Sí. Salguero también asume esos pequeños gastos, no han sido muchos, a media de haberlo publicado, y que se puedan regalar, que la gente los pueda tener en la mano, se pueda ir con él. Y en el artículo habrá una inmersión testimonial, palabras del propio maestro, otras de Santos Bejarano, quien lo uh-huh. contrata. Hay aspectos propagandísticos también que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, algún periódico propagandístico libertario
de la época,
claro, un poquito reducido, lo hemos tenido que reducir un poco, porque eran periódicos muy grandes, sí. Era un tamaño a dos.
Tipo sábana, ¿no?
Era un tamaño a dos. Y, en fin, habrá también sorpresas, habrá sorpresas.
¿Alguna pista?
Habrá detalles y guiños, sí.
¿De cuánto se compone esta primera edición de esta tirada?
Esa tirada yo creo que Pedro ha encargado 50. Ajá. Si hubiera gente interesada, más de 50 personas, es fácil ir a una librería, ya se lo decimos, y lo puede conseguir.
¿No? Muy bien. Pues recordemos, la entrada es libre en este caso, hasta para ese café del mercado de abastos, para la presentación de este trabajo de Guareña 1973. Escuela racionalista. Aprovechando, Andrés, ya que te tengo por aquí, este año estamos celebrando el centenario de publicación del Miajón. Y rescatando un poquito de hace unos meses, has lanzado una publicación precisamente con motivo de este centenario, ¿no? De 1921, el mejor año posible para Almijón y para Chamizo, ¿no?
Sí, esos son dos artículos. También llevan un tiempo, porque el primero en realidad fue de Victorio Macho, el autor de la portada de del Sembrador, de Luis Chamizo. Hice de él un artículo. El siguiente fue en 1921, con ciertos hallazgos sobre el Miajón, que he continuado con otro que es Abocanás trae el aire 100 años.
¿Es continuidad del uno del otro?
Este de Abocanás trae el aire 100 años, recoge los otros dos y lo amplía. Lo amplía bastante y además está hecho de una forma fácil de leer. Originalmente eran presentaciones en PowerPoint. Cada página tiene un tema diferente sobre el Miajón y es más ligero de leer que, por ejemplo, el primer artículo de Victorio Macho, que era muy denso.
Y en este caso, tú como autor de ese estudio sobre Chamizo y sobre el Miajón, ¿cómo ves este centenario aquí en el pueblo, sobre el centenario de publicación del Miajón?
Está todavía por acabarse.
Sí, todavía no. También lo decíamos antes, todo el tema de la pandemia también ha retrasado un poco todo. ¿Pero crees que eso servirá para relanzar la figura de Chamizo?
Yo pienso que sí, y para verla de otra manera. Yo ya lo dije cuando escribí 1921. Hay que verlo más completamente, no solo fijarnos en el autor. Hay que fijarnos más en el libro que en el autor.
En las obras, ¿no?
Y en ese sentido, los pequeños detalles de la obra, el estudio que se haga, siempre va a ser bueno. Yo pienso que hasta ahora estaba un poco olvidado. Yo comenté, había habido un colegio que había cambiado de nombre. Se llamaba Luis Chamizo y cambió el nombre. Y a mí me extrañó.
¿Dónde?
Pues no tengo aquí los datos, pero era cerca, te lo puedo decir.
¿Pero aquí en Extremadura?
Sí, en Extremadura. En Extremadura hubo un colegio que cambió de nombre. Y me extrañó, salió la noticia en el periódico y digo, ¿por qué ha cambiado un colegio que se llama Luis Chamizo? ¿Será por la idea que tenemos de que Chamizo fue alcalde de una tendencia política y eso ahora no gusta? ¿Será? A lo mejor había que conocer más la obra. Y bueno, me puse a intentar ciertas sorpresas que hay en la obra, descubrirlas y plasmarlas en artículos.
Bueno, pues dicen que, bueno, y suele ser verdad que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Para que le cambien a uno de un nombre de un instituto, de un colegio.
Le cambiaron, ¿no?, el nombre del colegio. Sí, yo creo que, en fin, esperemos que en ese pueblo, a una biblioteca o a otra cosa, se le vuelva a llamar el Chamizo. Yo, de todas formas, el libro lo puse a disposición del ayuntamiento, el que he hecho de Abocanás, trae el aire trae 100 años, por si querían editar alguna tirada de 500 o lo que fuera.
Muy bien, pues seguimos conmemorando ese centenario y recordamos nuevamente esa presentación mañana a partir de las 8 de la tarde en el café. Andrés Parejo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo.
Gracias, Fran. Un abrazo igualmente.
Guareña al día. Fran Muñoz.